La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La intoxicación por agua ha provocado la muerte de muchas personas a lo largo de la historia, ya sea conscientemente o bien por accidente, incluso como método de tortura.
Pero la sinrazón se eleva a lo máximo cuando hay personas que participan en concursos tan absurdos en los que se compite por ver quién consume más agua potable. Esto ha llevado a muchos hasta perder completamente la vida. Saludos amigos, de nuevo con todos ustedes estamos aquí para disfrutar juntos de la Fuente de la Vida.
Sean bienvenidos como cada día de la semana de lunes a viernes, pues aquí estamos, fieles a la misma hora y en el mismo lugar.
Ya saben que la Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, pero que en su versión original ha sido el teólogo John Bernard McGee quien tuvo la idea de este interesante espacio denominado A Través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo.
De hecho, su éxito radica precisamente en esto. Tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las exposiciones que programa tras programa estamos emitiendo para ustedes. Al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden dirigirse para solicitarlo. Decirles que el envío es completamente gratis.
Pues si les parece, amigos, llega el momento de escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes.
Yeah. Ministros líricos. Origen. A mirar el recorrido, a medida que avanzaba me encontraba más perdido, no disfrutaba de nada, todo se me hacía pesado, pisadas del pasado, pensaba haber olvidado, pero qué va, aún las recordaba, la ilusión que tenía cuando las cosas miraba, la curiosidad por las cosas minúsculas y el norte claro por la guía de mi brújula. Quise volver para recuperar lo que había perdido, para regular mi enfoque. Era necesario hacer en todo un retoque para avanzar y que el fuego así se sofoque. Sin ganas de emprender en el trayecto por el efecto correr y caer, bocetos perfectos que no llenan mi pared, golpes borran mi fe para creer. Perdí la ilusión de crecer, es envejecer, de creer que al emprender esto algo bueno iba a suceder. Me topé con un muro, es mi tope, duro y oscuro, el frío roce del pasado cubre mi piel. Olvidé la ilusión entre corbatas, quiero tener mi mente atada, la sonrisa marcada cuando jugaba. Quiero, por primera, segunda vez, volver a nacer al poder íntimo que me hará vencer. Debes al origen de todo para avanzar, cerrar tus ojos de par en par para ver. Toma una pausa y una causa vuelve a ser el niño ilusionado que el tiempo hizo crecer. Viaja al origen para volver a soñar. No retrocedas, es para recuperar las ganas que quedaron atrás en la vía, las metas olvidadas trazadas en primer día.
Se minó lo que en antaño veía claro, lentamente se difuminó, se diseminó el camino, el tiempo sin...
La voz que escuchaba al principio se me enmudeció. Palos de ciego, jugué con fuego, me perdí. Y el ego en mí me sustrajo como un borrego. Todo borroso a mi alrededor giraba. Las ganas primaban, las cargas pesaban, las sendas hartaban. Mares en calma que se volvían turbulentos. Mi barca temblaba, la tambaleaba el viento. Lo dulce fue amargo, lo corto fue largo. En pro se volvió el calor, el color perdió su encanto. Pero afiné mi corazón para reflexionar. Entre el bullicio y el ejercicio se y a escuchar el tomar el camino. No es ver para creer, es creer para ver aquello que no imagino. Es al origen de todo para avanzar. Cierra tus ojos de par en par para ver. Toma una pausa y una causa vuelve a ser. El niño ilusionado que el tiempo hizo crecer. Viaja al origen para vuelve a soñar. No retrocedas, es para recuperar. Las ganas que quedaron atrás en la vía. Las metas olvidadas trazadas el primer día.
¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que parecía no haber ninguna solución? Es como estar en un atasco en el que no se puede mover el vehículo a ningún lado porque el tráfico está completamente colapsado. Algo parecido ocurre en otros ámbitos de la vida cuando nos enfrentamos a un problema y no encontramos solución por ninguna parte.
Bueno, más angustiosa aún fue la situación vivida por algunos siervos de Dios hace mucho tiempo. Son los amigos de Daniel. Ellos vivieron una dramática experiencia que hemos empezado a descubrir en el programa anterior. ¿Recuerdan? Pues hoy vamos a seguir haciéndolo para aquellos que hoy se incorporan por primera vez. Hoy seguimos en el capítulo 3 de Daniel, donde veremos la situación de Dios cuando rescató a aquellos hombres fieles.
Pero antes unos segundos para recordarles nuestro número de WhatsApp para que lo utilicen como tantos amigos que lo vienen usando ya. Les recordamos el 601-2032-65, 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Estamos animando en este tiempo con un énfasis especial a comunicarse con nosotros, a decirnos desde dónde nos escuchan, desde cuándo nos escuchan y desde qué plataforma lo hacen, emisora de radio o plataforma digital. Cuéntenoslo y comparta la aventura de recorrer juntos los libros de la Biblia. Nosotros ya estamos listos para escuchar a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 al 30. En este día, estimado oyente, regresamos al capítulo 3 del libro de Daniel. Habíamos dicho anteriormente que en el primer capítulo las costumbres paganas fueron juzgadas. En el segundo capítulo la filosofía pagana fue juzgada y en este tercer capítulo el orgullo pagano fue juzgado. El material que abarca este capítulo 3 y que terminaremos de considerar hoy incluyó las siguientes secciones. La construcción de la estatua de oro, versículos 1 y 2. La dedicación de la estatua de oro, versículos 3 al 7. Los tres jóvenes se negaron a adorar la imagen, versículos 8 al 12. En nuestro programa de hoy concluiremos con la sección iniciada al terminar nuestro programa anterior titulada Los tres jóvenes declararon el poder de Dios, versículos 13 al 18. Y después comentaremos la sección titulada Los tres hebreos fueron preservados en el horno de fuego, versículos 19 al 27, y examinaremos la última sección titulada El decreto de Nabucodonosor sobre el Dios de los jóvenes hebreos, en los versículos 28 al 30. La descripción que en el versículo 13 se hizo de la reacción del rey nos indica que aquel hombre tenía un verdadero problema psicológico. Probablemente sufría de histeria o de algún tipo de psicosis maníaco-depresiva. En un momento se encontraba extremadamente airado y quizás al instante siguiente se encontraría desternillándose de risa. Al interrogarles personalmente, el rey les preguntó si la acusación que se había dirigido contra ellos era cierta. ¿Se habían atrevido a negarse a adorar a aquel dios pagano y la estatua que él había hecho construir? El rey les quiso dar a estos jóvenes otra oportunidad para que cambiaran de opinión y se postraran ante la estatua. Su sumisión en ese momento habría sido una deshonra peor y una mayor vergüenza de lo que habría sido al principio. Entonces el rey recitó nuevamente el castigo por negarse a ese acto y el error de mantener esa actitud. El rey había escuchado hablar de Dios antes y les aseguró que él no sería capaz de librarlos. Los tres jóvenes respondieron al rey, pero no se dirigieron a él diciéndole: «Rey para siempre vive». Veamos la respuesta que ofrecieron al rey. «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Esta respuesta significaba que ellos ya habían sopesado cuidadosamente las consecuencias de negarse a obedecer al rey. Habían calculado el coste y no estaban siendo cautelosos al dar su respuesta. En otras palabras, no se estaban preocupando por su propio bienestar en la respuesta que le dieron al rey. Los sabios en Babilonia habrían aconsejado a los hebreos que se postraran y adoraran a la estatua del rey. Pero Dios les había dicho: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos». Como podemos leer en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 6. Estos jóvenes hebreos estaban siendo fieles a Dios y requirió mucho valor por parte de ellos el adoptar esta posición pública. En los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Daniel que estamos estudiando, vemos cómo se completó la respuesta de los tres jóvenes hebreos. «Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Estos jóvenes expusieron muy claramente su decisión y afrontaron las consecuencias de la misma, y dijeron: «Si es la voluntad de Dios, Él nos librará de tu mano». No importaba el resultado, porque estos tres se habían propuesto servir a Dios y no al ídolo de Nabucodonosor. Leamos ahora los versículos 19 y 20 que nos comienzan a relatar cómo los tres hebreos fueron librados del horno de fuego. «Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente». Dice aquí que el rey se llenó de ira. Nabucodonosor tenía un temperamento incontrolable. En un arranque extremo de emocionalismo, el rey descargó su ira sobre estos hombres a quienes él previamente había favorecido. El fuego del horno se calentó 7 veces más de lo normal. Esto último no era necesario, pero revela lo que había en el corazón de aquel hombre. Veamos entonces qué sucedió leyendo el versículo 21 de este capítulo 3. «Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente». Es decir, que ellos tenían su vestidura completa para este traslado a este horno ardiente, y ellos fueron arrojados a las llamas así. Y en los versículos 22 y 23 leemos: «Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente». La precipitación con que los soldados actuaron y la alta temperatura mató a aquellos que habían arrojado a los cautivos para que perecieran en las llamas. Y veamos ahora la reacción del rey Nabucodonosor leyendo los versículos 24 y 25. «Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los...» de su consejo: «¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego?» Ellos respondieron al rey: «Es verdad, oh rey». Y él dijo: «Sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño». y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Este horno era aparentemente un horno abierto, y Nabucodonosor, que había esperado ver que estos hombres expiraran inmediatamente, estaba muy sorprendido al verlos vivos y caminando en el fuego. Otro hecho sorprendente para el rey fue poder ver a una cuarta persona, a quien Nabucodonosor describió como uno semejante a un hijo de los dioses. En ese tiempo, Nabucodonosor aún no tenía un conocimiento del Dios vivo y verdadero, aunque Daniel le había hablado de él. No teniendo ninguna percepción espiritual, Nabucodonosor solo podía dar testimonio de esa aparición tan fuera de lo común, que al rey le parecía un personaje divino, un hijo de los dioses. Sin embargo, creemos que el cuarto hombre era el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. La preservación de estos hombres fieles en el horno de fuego fue milagrosa. No hay otra explicación. Y solo queda la opción de aceptarla o rechazarla. O el libro de Daniel presenta una imagen falsa tergiversando los hechos, o está contando la verdad. Algunos teólogos críticos privan a la escritura de su verdadero significado. Cuando el texto relata un hecho milagroso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ellos debilitan o anulan el significado del lenguaje, diciendo que el texto no quiere decir lo que dice literalmente, pues para ellos significa una verdad espiritual. Ese tipo de racionalismo no solo es hipócrita, sino engañoso. Lo importante es que en la Biblia hay muchos milagros que tales críticos han tratado de explicar de otra manera. Por ejemplo, dicen que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que caminó por la orilla del mar, y los discípulos pensaron que él estaba caminando sobre el agua. El hijo de la viuda no estaba realmente muerto. Sus familiares solo pensaron que lo estaba y Jesús simplemente lo despertó. Así también se dan todo tipo de explicaciones imaginables para decir que Cristo no alimentó a la multitud multiplicando milagrosamente los panes y los peces. Y ese es el caso con el resto de los milagros. Esa actitud de asignar un doble sentido a las palabras y a los hechos es engañosa e hipócrita. ¿Uno realmente cree en los milagros o no los cree? Tres hombres no pueden ser arrojados en un horno de fuego sin quedar absolutamente consumidos, a menos que tenga lugar un milagro. Creemos que allí ocurrió un milagro y que el cuarto hombre presente no era otro que el Señor Jesucristo. Los hechos registrados aquí en este capítulo constituyen un incidente histórico, pero deberíamos también considerar que son una figura profética y prefiguran el período de la gran tribulación. El horno de fuego representa el sufrimiento que tendrá lugar durante la gran tribulación. El rey Nabucodonosor representa a la bestia que sale del mar, de la cual leemos en Apocalipsis, es decir, el anticristo, el último gobernante mundial. Esta estatua de oro representa la abominación desoladora de la cual habló Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Estos tres jóvenes hebreos representan al remanente que será preservado milagrosamente durante el período de la gran tribulación. Y después observamos, y es un detalle interesante, que Daniel no fue mencionado en absoluto en este capítulo. Él no se encontraba cerca. Aparentemente, él actuaba no solo como Corte Suprema de Justicia, sino también como primer ministro del reino. Probablemente él se encontraba de viaje por asuntos del reino, desplazándose por los caminos del rey. Él fue, por lo tanto, una figura de los redimidos que serán trasladados antes de la gran tribulación. Así que en este capítulo tenemos una hermosa figura profética. En el cuarto hombre presente en el horno, vemos al Señor Jesús junto a los suyos. Él estará también con ellos en el día de la gran tribulación, con aquellos que son suyos, mientras ellos pasen por los sufrimientos de este período. En este sentido, es oportuno recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, cuando dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y también dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». En estos pasajes y en muchos otros, vemos que Él prometió que nunca dejaría y abandonaría a los suyos. Estas palabras deberían tener no solo consuelo, sino también seguridad al creyente, que puede contar con la presencia misma de Jesucristo en los momentos más difíciles y controlando las situaciones cuando parece que uno se encuentra desbordado por los acontecimientos. Aunque sea invisible, su presencia no deja de ser real. Continuemos observando la perplejidad del rey ante lo que acababa de suceder ante sus propios ojos. Leamos los versículos 26 y 27 de este tercer capítulo de Daniel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. Aquí destacamos las palabras de Nabucodonosor, reconociendo que aquellos tres jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Creemos que esta expresión reveló que este hombre se estaba acercando a un conocimiento de Dios. El relato resalta el estado de estos jóvenes, sin un solo cabello chamuscado ni olor a humo en sus ropas. Este fue un milagro claro. Ahora continuaremos con nuestra lectura, leyendo los versículos 28 al 30, que nos hablan sobre el decreto de Nabucodonosor sobre el Dios de los jóvenes hebreos. Y Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste». Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. No había nada personal en esta forma de expresarse de Nabucodonosor, pero aún así él reconoció la omnipotencia del Dios viviente y su poder al librar a estos tres jóvenes. Él admitió que el Dios de ellos era superior al suyo. Esta fue la manera en la cual él expresó su convicción. En el próximo capítulo leeremos su testimonio personal de conversión. Creemos que él llegó a tener un conocimiento del Dios vivo y verdadero. A este hombre le llevó un largo tiempo apartarse del paganismo del cual había estado saturado. Esto es algo que también le sucede a muchas personas, que necesitan escuchar la palabra de Dios varias veces antes de llegar a un conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador. Es una realidad que estamos descubriendo en nuestro programa radial A Través de la Biblia. Tenemos gran cantidad de cartas de personas que han estado escuchando este programa por mucho tiempo antes de llegar a ser salvos. Hay algunas personas que necesitan escuchar una y otra vez la predicación de la palabra de Dios, las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios, para poder llegar entonces al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Es como si Dios tuviera que hablarles varias veces y de diferentes maneras para que su palabra y su espíritu puedan tocar la parte interior de una vida y esa vida sea alcanzada por su amor y su gracia. Volviendo a nuestro relato, vemos que estos tres jóvenes hebreos se encontraban nuevamente disfrutando del favor del rey Nabucodonosor. En dos ocasiones tuvieron la sentencia de muerte sobre ellos. En esas dos ocasiones fueron librados milagrosamente y en dichas ocasiones fueron también ascendidos a una elevada posición en el reino. De la misma manera, el Señor Jesucristo es capaz de guardar a los suyos hoy en este mundo. Este debería ser un pensamiento consolador para muchos de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, el Señor dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También en el capítulo 17 del mismo Evangelio, según San Juan, versículo 11, leemos: Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Luego, en este mismo capítulo, un poco más adelante, en el versículo 15, continuó diciendo: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También en el libro de la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, leemos: Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por último, vemos lo que dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estimado oyente, usted y yo estamos viviendo en un mundo hoy en el cual vamos a tener problemas y dificultades. Algunos de los hijos de Dios tienen que pasar por el horno de fuego ardiente, pero Él puede cuidarles aún allí y Él tiene poder para sacarles de ese lugar. Sencillamente reconocemos que no confiamos en el Señor como deberíamos confiar, es decir, que no tenemos la fe que tuvieron aquellos tres jóvenes hebreos. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Les adelantamos que en el próximo capítulo, el capítulo 4 de este libro, además de mostrarnos nuevamente a Daniel en acción como portador de la revelación de Dios, tendremos al rey Nabucodonosor como máximo protagonista humano. Así que regresaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer todo el capítulo 4 de este libro de Daniel para estar así mejor informados sobre los temas que consideraremos en nuestro próximo estudio, en el cual, como siempre, esperamos contar con su compañía.
Qué interesante ha resultado el programa de hoy. Esperamos que en el próximo programa puedan ustedes estar con nosotros.
Pues sí, mientras que llega el siguiente, si ustedes quieren pedirnos los bosquejos y las notas de este espacio que han escuchado hoy, lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono. También pueden pedirnos algún ejemplar de la Biblia o un Nuevo Testamento. El envío va a ser completamente gratuito.
Sí, vamos allá con los números de teléfono para que ustedes puedan contactar con nosotros. El 91-422-0524, o también pueden escribirnos al apartado 24.081, apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net, una programación variada a las 24 horas del día. Y si quiere escuchar alguno de los programas anteriores a este, o incluso este mismo que ahora mismo finaliza, pues directamente pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.